Génesis capítulo 18. Cuando San Pablo presentaba el Evangelio y su propia defensa delante de diferentes reyes, era muy persuasivo en su manera de razonar. Una vez, delante de Agripa, hizo una pregunta clave para poner todo en claridad. En Hechos 26:8 dijo: ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Había diferentes grupos y personas que tenían dificultad con el concepto de la resurrección. Pero si uno realmente creía en Dios, un Dios omnipotente, un Dios que originalmente hizo todo el universo de la nada, una resurrección u otro milagro extraño no es tan difícil de aceptar. Todo depende de tu concepto de Dios y su control sobre todo lo que pasa en este mundo. En el pasaje de hoy algo semejante va a pasar. Solamente vamos a estudiar 1 a 15. 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él, está hablando de Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Cuando dice después, ¿después de qué? Pues después de recibir el mandato de la circuncisión y de aplicarlo a todos los hombres en el capítulo pasado. En muchas partes de la Biblia, Abraham está conocido como el amigo de Dios. Amigo de Dios. Vamos a ver esto en capítulos que sigan. Y esto era porque siempre estaba pronto en su obediencia. Hemos visto cómo un hombre de casi 100 años estaba bautizando, asegurando que todos sean circuncidados. Pero es el mismo en el Nuevo Testamento con Cristo. Cristo dijo en 15:14 de Juan: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dios estaba mucho con Abraham, porque los dos eran amigos, pero como veremos hoy, esa cercanía puede estar un poco peligrosa. Pero es extraño que Dios vino esta vez a Abraham en forma de hombre. Y vino con lo que parecía otros dos hombres. Pero veremos más tarde que esos otros dos eran ángeles. Versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Recordando que Abraham tenía casi 100 años, no era tan fácil correr y postrarse, pero lo hizo por respeto. Y en este pasaje no es muy claro exactamente cuándo Abraham se dio cuenta de que estaba en la presencia de Dios. Es que en la cultura de aquellas partes, la hospitalidad era sumamente importante. Primeramente porque en los desiertos a veces uno se acaba con poca agua o se pudiera estar atacado por ladrones y llegar a una sombra para descansar por un rato y comer algo con personas confiables, se sentía un gran alivio. También no había ni radio ni internet, y por curiosidad se quería tener un poco de compañerismo con otras personas para recibir noticias de lo que estaba pasando en otras partes. Las costumbres de la hospitalidad y la amabilidad añadían grandemente a la calidad de sus vidas. He escuchado que aún es así con muchos, hasta la fecha, en los desiertos del Medio Oriente, siempre y cuando te quedes lejos del Estado Islámico. 4. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. En esos versículos hay muchos detalles importantes. Antes que nada, Dios y sus ángeles no necesitaban nada de estas comodidades. Son seres espirituales que solamente tomaron cuerpos para llevar a cabo ciertas actividades. Los ángeles, como veremos pronto, estaban en rumbo a Sodoma y Gomorra por una tarea de juicio. Ni la comida, ni el agua, ni el descanso era necesario. Pero de todos modos, ellos recibieron su amabilidad. Van a lavar a los pies de los hombres después de caminar en el polvo caliente. Quiero un gran alivio y descanso. Lo importante es, Abraham estaba pensando en otras personas. No estaba solamente pensando en él mismo. Esa es la naturaleza de la hospitalidad. Qué diferente era comparando a Abraham con Nabal, el esposo de Abigail. Cuando David vino a él y necesitaba un poco de ayuda, dicen primero de Samuel 25, David mandó a algunos muchachos para preguntar un poco de ayuda, y dice, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que ni sé de dónde son? Se ve la gran diferencia en sus maneras de tratar a la gente. Por eso no es extraño que Abraham terminó rico y Nabal rápidamente perdió su vida. Otra vez, 4. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, recostaos debajo de un árbol, traeré un bocado de pan. Eso no es completamente honesto. Sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Aún no es muy claro si Abraham sabía con quién estaba hablando. Seguramente había algo extraño, algo majestuoso en estos tres. Cuando dijo, traeré un bocado de pan, no era completamente honesto, hermanos. Esto era uno de los trucos de la hospitalidad. Se daba la impresión de que no sería nada de molestia atender a ellos, tirarlos un bocado, ya que ya tenía algo que sobraba de otra cena. Pero por supuesto, esto no era lo que iba a presentar a estos invitados. Sería bastante más de lo mejor. Pero no se empieza hablando así. Cuando Abraham dijo, por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo, estaba sutilmente hablando de su fe, creyendo en la predestinación, en la providencia, en el control que Dios tiene sobre todas las cosas. Sabía que nada de esto pasa por accidente. Si los caminantes eran creyentes, con esto se pudieran sentir como que se pudiera hablar de asuntos teológicos también. Se pudieran tener una visita bastante placentera. Versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor, de harina, y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Palabra que tenía que pedir a la hermana Fanny, que es un lugar para cocinar. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Nunca fue el plan de Abraham darles un poco de pan que sobraba. El viejo fue corriendo, dando órdenes a su esposa, a otros, preparando lo que era absolutamente el mejor que tenía. E hizo todo con prisa. No quería dejar a los invitados esperando mucho. Así era la hospitalidad entre ellos. Era como un juego social, en un sentido en que te dejaba a tus huéspedes totalmente sorprendidos, ofreciéndole algo pequeño, nada de molestia, pero después entregando algo mejor que un restaurante de lujo. Y así también se formaba su reputación. Los invitados saldrían con una gran impresión a su anfitrión. Si alguien mencionó el nombre de Abraham, ellos dirían: ¡Oh, sí, Abraham! Nos trataron como reyes. Haríamos cualquier cosa para él. Es un gran caballero. 8. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Como dije al principio, Dios y sus ángeles no necesitaban la comida. Pero estaban ahí por el compañerismo. Dios con su amigo. Es como Cristo después de la resurrección comía con sus discípulos, comía pescado y pan. Porque hermanos, comer juntos era más que una simple alimentación física. Era un evento social en que se compartía con seres queridos. Abraham estaba disfrutando su cercanía con Dios, pero la cercanía con alguien tan santo y tan poderoso puede ser un poco peligrosa. Es como la Santa Cena, que también puede estar peligrosa, tomada de manera indigna. Versículo 9. Y le dijeron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. Ahora seguramente Abraham sabía que no estaba hablando con hombres normales. Y la tienda no era muy pequeña, no piensas en términos de un campamento. No, eran tiendas gigantescas, bastante grande, tenía cuartitos ahí dentro. Hay que recordar que Abraham era un hombre rico. Y tenía muchos siervos para mover todas estas cosas en el desierto. Sara no estaba visible, pero estaba cerca, seguramente espiando todo. También con gran curiosidad, porque ahí viviendo con los mismos siervos siempre se aburría, no tenía televisión ni nada. 10. Entonces dijo, eso es Dios hablando: De cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Dios estaba ahí para confirmar la promesa. Nosotros como seres humanos necesitamos esto, hermanos. Escuchar una y otra vez las promesas de Dios. Saliendo de aquí se olvide. Por eso es saludable asistir regularmente a la iglesia, escuchando la palabra predicada. Por esto también es importante estudiar la palabra en casa. Y como lo que fue prometido a Sara era tan extraordinario, ella necesitaba mucha confirmación de que esto actualmente iba a pasar. 11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Para los que no sabían de los otros capítulos, aquí el texto nos recuerda de que lo que Dios estaba prometiendo era completamente imposible, humanamente hablando, humanamente pensando. Y han tenido sus problemas con Agar e Ismael, pensando que esto jamás iba a pasar. Pero hermano, tiene que entender, Dios quería glorificar a sí mismo con algo completamente extraordinario. Unos teólogos dicen que Sara era la madre de la iglesia. Todo Israel iba a venir de ella. Moisés y la ley iba a venir de ella. David iba a venir de ella. Y Cristo iba a venir de ella. Como Eva era la madre de todo ser viviente, Sara iba a ser madre de la iglesia. Y por esto el nacimiento de Isaac tenía que ser algo tan especial. como en el caso de María, dando luz a Cristo cuando ella aún era virgen. Dios llama la atención a todos con algo que no es normal ni esperado. Y tiene que estar, hermano, hermana, dispuesto que algo semejante pase en tu vida. 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Abraham se rió en el capítulo anterior, pero esto es muy diferente. Esto era una reacción de incredulidad, como veremos en un momento. Es que Sara estaba dudando del poder de Dios. Sara estaba solamente pensando en sus circunstancias y no en lo que Dios pudo hacer. Y tú sabes, hermanos, si tú vives solamente considerando tus circunstancias, te puedes vivir como un deprimido. A veces cuando vienen a mí hermanos, hermanas con graves problemas pidiendo la consejería, tengo que preguntar muy suavemente: ¿y dónde está tu Dios en todo esto? Porque es posible vivir hundiéndote en tus circunstancias ni pensando en el poder que Dios tiene para cambiar tu vida. Sara estaba muy cerca de Dios en estos momentos, pero la cercanía era peligrosa. 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Entonces, Dios ni estaba hablando con ella, estaba hablando con Abraham. Bueno, esto era bastante ofensivo a Dios. ¿Cómo tú puedes ofender a tu Dios hundiéndote en tus problemas, en tus circunstancias imposibles, ni pensando en nada del poder de Dios? Es peligroso vivir cerca de Dios. ¿Sabes lo que pasó con el padre de Juan Bautista por su incredulidad en una situación semejante? Vino el ángel de Dios a Zacarías anunciando que su esposa, otra de edad avanzada, otra estéril, diciendo que iba a concebir. Dios mandó su promesa y el hombre no quiso creer en lo que Dios decía. Lucas 1:18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Cuando Dios te manda un mensaje glorioso sobre cómo va a emplear su poder en tu vida, es peligroso responder pensando: pues eso es imposible. Es que tiene que ser algo espectacular, algo extraordinario para glorificar el nombre de Dios. No había nada glorioso en tomar a Agar y producir un hijo de la carne como Ismael. Es más, tal vez lo más importante, no debemos de medir las obras de Dios por conceptos humanos. Dios está bastante más alto que nosotros. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, Dios puede salvarte de tus circunstancias. Dios puede rescatarte de tus malos hábitos. Dios puede producir en ti tanto el poder como el deseo de vivir una santa y productiva, y puede hacer el mismo en tus seres queridos. Así que dejes de una vez de dudar de su capacidad de obrar tremendamente en tu vida. Catorce. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Eso fue Dios hablando. ¿Correcta? La manera correcta de responder. ¡No! Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sarah tendrá un hijo. Bueno, es una buena pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Amén. Es una manera de examinar a tu cosmovisión, como Pablo dijo al principio de este mensaje de hoy mismo. Dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? A veces cuando la gente no quiere dejar que entra, la verdad es mejor poner una pregunta. ¿Hay algo imposible para Dios? Amén. Hermanos, a veces tenemos conceptos muy bajos de qué es posible con Dios. Y tenemos que abrir a nuestras mentes y aceptar el poder infinito de nuestro Señor. 15. Y es el último versículo. Entonces, Sara negó diciendo, no, no me rí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Ahora, Sara estaba luchando con Dios. Como Jonás al fin de su libro. Estaba mintiendo. Y Dios ni estaba hablando con ella. Dios estaba hablando con Abraham y ella en otra parte. No, yo no reí. Primero, pues, respondía con incredulidad. Ahora está mintiendo. Es peligroso vivir, morar tan cerca de Dios. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y aparta alcanzará misericordia. Debería decir, sí, Señor, estoy mal, perdóname. Primero de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Zacarías, el padre de Juan Bautista, perdió su capacidad de hablar por un tiempo por no creer en la promesa. Ananías y Zafira perdieron sus vidas por mentir al Espíritu Santo. Y Dios no era injusto quitándoles sus vidas. Pero estos pecados que Sara cometió en su presencia, Dios pasará por alto en su misericordia, como hace contigo y conmigo mes tras mes en nuestras vidas de imperfección. Doctrina número uno. Hermanos, es peligroso limitar lo que Dios puede hacer con tu vida. Hay que tener una fe amplia de lo que Dios puede hacer milagrosamente. Si realmente quieres vivir en la fe, es importante avanzar mucho en tu conocimiento de la palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Viviendo cerca de la palabra, es mucho más fácil creer en el poder de Dios. Porque podemos ver lo que ha hecho en diferentes siglos con diferentes personas. Punto número dos. En este capítulo vimos muchos ejemplos de la hospitalidad. Muchos detalles. La hospitalidad. Hospitalidad es más que unas costumbres del Medio Oriente. Tiene mucho que ver con la manera en que vivimos la vida cristiana. Está mencionada dos veces en las calificaciones de los líderes de la iglesia. Primero en el primero de Timoteo 3:2, donde sacamos las calificaciones por los ancianos. Ahí dice, pero es necesario que el obispo, y hemos comprobado muchas veces, el obispo y anciano es el mismo oficio. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Es una de las calificaciones. Apto para enseñar. También en la otra lista, porque no hay muchas listas en el Nuevo Testamento, la otra lista está en Tito 1:7. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y hermanos, hay muchas iglesias que toman muy en serio esto. Cuando yo visité diferentes conferencias en el este de ese país, cuando inscribí para ellos, dijeron, pues usted va a quedar en, ¿dónde va a quedar? Pues un hotel. No, tú no puedes quedar en un hotel. Vas a quedar en la casa de uno de los ancianos. Lo tomaron en serio. En Hebreos 13:2 dice, no olvidéis de la hospitalidad. Esto está hablando a todos. Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y eso está hablando de nuestro texto de hoy. Y lo que va a pasar con Lot cuando los ángeles vienen a Sodoma y Gomorra. Y un teólogo famoso, Juan Calvino, dice que cuando la reforma estaba creciendo y todo el mundo estaba llegando a Ginebra en Suiza, se puso triste porque dijo, están construyendo muchos hoteles. ¿Qué quiere decir? Que los cristianos no están abriendo sus casas a la gente que viene de otras partes. Nuestro ministerio de Pan de Vida es un buen ejemplo de la hospitalidad. Claro, no es práctico invitar a todos los desamparados y drogadictos a nuestras casas. Pero las hermanas especialmente, que están trabajando en la noche preparando la comida, están como Abraham y como Sara, para dar su mejor a los invitados. Y haciendo esto están sirviendo a Jehová. Conforme a Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Último punto. Número 3. Finalmente, hermanos, tenemos que estar dispuestos a recibir corrección. Yo sé que en ese país de los Estados Unidos hay mucha soberbia, nadie quiere recibir ninguna corrección o ninguna reprenda. Pero tenemos que tener la humildad de estar reprendidos cuando sea necesario. Sara no estaba creyendo la promesa. Dios tenía que reprenderla suavemente, pero lo hizo. Y ella recibió la corrección. Y como consecuencia, su fe estaba encendida. Y por eso dice en Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creó que era fiel quien lo había prometido. Solamente leyendo esa parte se cree, pues, oye, esa hermana tenía una fe fantástica. No, necesitaba ser reprendida de Dios como medio de arrancar su fe. Si tú quieres vivir una vida llena del poder de Dios, no dudando, no viviendo como el hombre de doble ánimo en la primera parte de Santiago, entonces en unos momentos queremos orar por ti. Oh Padre, ayúdanos a entender que es un poco peligroso vivir cerca de ti, esta cercanía, pero ayúdanos, Señor, a buscarla y tener temor de ti y ser obedientes, Señor, y sobre todo creyentes, Señor, en tu perdón, en tu paciencia con nosotros. Todo esto pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.